Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es poca para describir este cuerpo de lunes que tenemos hoy, a pesar de que sea miércoles. Un cuerpo de lunes todavía hace el día más hermoso, ¿verdad? Después de este puente que algunos han optado por tomar, pues por no ir a trabajar, esta cosa de los puentes, ¿verdad? Viejo debate en España. Ya verán cuando llegue el de la Purísima, que viene además este año. Uf, es una combinación diabólica, ¿eh? para quien más quien menos pueda hacérselo. Hoy es día 2 de noviembre del 2016, va a ser una jornada agradable, cielos despejados en gran parte de la península, nubes en Galicia y Asturias, nieblas a primera hora en el Valle del Ebro, sol en ciudades autónomas, Canarias, Baleares, temperaturas sin cambios, es decir, agradables. La lluvia, ya saben, se espera para el sábado. Y digamos el fresco, más que el frío, un cierto fresco para el domingo. Miren, los protocolos estos que tienen las grandes ciudades, protocolos anticontaminación, yo no sé a qué hora se disparan. Es decir, yo no sé a qué hora dice que el Ayuntamiento de Madrid tiene que decidir, en función de los datos que se le dé, si al día siguiente pueden circular coches o no, pueden circular los de matrícula par o los de impar, pueden entrar al centro o no pueden aparcar. Porque, claro, uno que se levanta a las 5 de la mañana o a las 6, tiene que tener previsto si va a poder entrar con su coche en la ciudad o no, si coge el tren o coge el metro o va andando. Pues hasta cerca de las 12 de la noche eso no te lo dicen, pues no sé, porque el medidor de contaminación se activará a esa hora, yo qué sé, no tengo ni idea. El caso es que hoy en Madrid, por ejemplo, en la ciudad de Madrid van a poder circular con normalidad todos los coches, ¿eh? Muchos han ido a la cama sin saberlo, si podían o no coger su coche para ir a trabajar. Las cosas cambian. Coges el coche o no, pues a lo mejor resulta que tardas un poco más porque tienes que ir con tu coche hasta una estación de tren, dejarlo allá aparcado, esperar la frecuencia de los trenes, ir hasta el centro o no de la ciudad, luego allí coger un taxi, en fin, vamos, que eso te plantea alguna... Bueno, si lo sabes no hay problema, supongo, ¿no? Pero, hombre, el Ayuntamiento ha aconsejado que la gente tome el servicio público en la medida de lo que, en fin, puedan hacer. También ha levantado las restricciones el Ayuntamiento de limitación de velocidad después de varios días con niveles de contaminación de dióxido de nitrógeno, y la situación parece que ha mejorado, pero sigue siendo, en fin, compleja. A ver, si tiene usted posibilidad de ir en metro, si vive en el interior de la ciudad de Madrid, la verdad es que ir con metro es muy agradable a todas partes. El metro va muy bien, el metro de Madrid es excelente, el servicio es fenómeno, y hombre, tiene usted que llegar de una ciudad desde fuera, desde el anillo, pues a lo mejor es diferente, pero bueno, el transporte público la verdad es que soluciona muchas cosas, ayuda en mucho y le permite a uno ir leyéndose el periódico y tan tranquilo y bebiéndose un zumo. Bueno, fíjense, hay una auténtica conmoción. Ayer un caso del que conocimos en Castellbisbal, en Barcelona, el caso de el rapto, violación e intento de asesinato de una mujer. Eso ha ocurrido después de que Tomás Pardo Caro, de 45 años, a primera hora del pasado sábado, viera a una mujer intentar entrar en su vehículo después de salir de su casa en Igualada. La atacó. Se la llevó a una zona boscosa en una urbanización de Castellbisbal, donde la abusó sexualmente, la violó. Después la atacó con arma blanca y le robó lo que llevaba. y el agresor le dijo: tengo que matarte porque ya he estado preso por violación. Bueno, no la mató. La mujer estaba herida, pudo pedir ayuda a través del teléfono móvil, fue llevada a un hospital, continuó ingresada hasta fuera de peligro. ¿Quién es Tomás Pardo Caro? Pues Tomás Pardo Caro, que ha sido, por cierto, detenido porque un sobrino intentó sacar dinero con una tarjeta de la víctima, cumple condena en la cárcel de Ponent, en Lérida, en régimen de segundo grado. Cometió una violación en 2002, por lo que fue condenado en 2005 por la Audiencia de Barcelona a 26 años de cárcel. Y el juez de vigilancia le dio un permiso de 3 días, que finalizaba ayer por la tarde. Era el tercer permiso que se le había concedido para salir de prisión. El interno seguía voluntariamente el programa de tratamiento para condenados por violencia sexual. Fue condenado a 26 años en el 2005. Quiere decir que a los 7, 8 años o a los 9 años ya empezó a tener permisos para salir. Ahora veremos, después de este intento de asesinato, o asesinato en grado de tentativa, violación, rapto, etcétera, etcétera, robo, ¿cuántos años le caen? 30, 40, muy bien. ¿Cuántos hará? ¿Cuántos cumplirá en la cárcel sabiendo que ha roto además un permiso penitenciario? Vaya usted a saber. Estas cosas que pasan en el sistema penal español, ¿eh? Bueno, el asunto en Estados Unidos está más interesante de lo que parece, ¿eh? Porque sabemos a esta hora de la noche que Donald Trump, en las encuestas, está por delante de Hillary Clinton en un punto. ¿A cuenta de qué? A cuenta de los famosos correos que investiga el FBI. ¿Y por qué los investiga el FBI? Vamos a ver, la señora Clinton tiene desde hace ya bastantes años un asistente personal, una mano derecha, una mano izquierda, incluso en su campaña, en su gestión de sus cosas, que se llama Huma Abedin, de origen saudí. Esta señora, Huma Abedin, se casó con un joven congresista norteamericano de origen judío. Era una pareja muy cool, absolutamente cool. Tan cool, que llegó un momento en que eran ejemplo de muchas cosas. Pero se descubrió que el joven congresista norteamericano dedicaba su tiempo libre a navegar por el internet, a enviar mensajes de alto contenido sexual y a tener como una suerte de doble vida. Eso le costó tener que renunciar al escaño en el Parlamento norteamericano. Las cosas siguieron, mal que bien, pero es que después se demostró que tenía un alias, tenía un seudónimo con el que también entraba en la red y enviaba mensajes. Y el FBI se puso a investigar en su ordenador y encontró que esos mensajes se los dirigía también a una adolescente menor de edad. Eso ya le costó el matrimonio. Pero es que el FBI, investigando, vio que había correos de Huma Abedin, su esposa y la asistente de la señora Clinton, en la que intercambiaba mucha información con la señora Clinton cuando era secretaria de Estado. Es decir, compartían ordenador. Y en el mismo ordenador en el que se utilizaba un servidor para enviar mensajes de te voy a comer todo el centro a todo lo negro a una muchacha, también estaban los mensajes que la señora Clinton le enviaba con información clasificada o no, depende. Eso es lo que está viendo el FBI. Ese es el asunto por el que ahora la señora Clinton está pasando unos momentos muy delicados. Ese es el asunto que puede, ya lo veremos, a una semana de las elecciones, poner en solfa su triunfo, que tenía, según todas las encuestas, prácticamente cantado. En tan solo cinco días, se han recortado todas las, las distancias al completo. La encuesta del Washington Post y de la cadena ABC da una diferencia de 46 a 45% a favor del candidato republicano. Clinton trata de no perder los nervios por este asunto. Involucra a Obama. Obama salió anoche diciendo, ojo, que puede ser Trump presidente, etcétera, etcétera. Puede ganar las elecciones. En fin, exacerbando un poco ciertos miedos por el hecho de que este otro personaje llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Eso se lo contaremos en los programas especiales que realizaremos desde ese país a partir de el próximo domingo por la noche, lunes por la mañana. Ahora todas las noticias del día en estos titulares.
Cerca de la medianoche ha terminado el amotinamiento de unos 70 internos del centro de internamiento de extranjeros de la zona franca de Barcelona. El motín ha finalizado sin que la policía haya tenido que hacer uso de la fuerza. Tras tres semanas de ofensiva, el ejército iraquí ya combate las calles de Mosul y ha tomado el control de la televisión. Los yihadistas se atrincheran entre 1,5 millones de civiles. Amir al-Arabi es general del ejército iraquí.
Estamos a 1 kilómetro del núcleo de Mosul. En unas horas podremos controlar la ciudad entera.
En Venezuela, la oposición ha detenido las acciones de protesta y ha retrasado a la semana que viene el juicio político contra Nicolás Maduro. Lo hace como respuesta a la liberación de 5 presos políticos. El Papa Francisco decía ayer que apuesta todo por el diálogo porque es el único camino.
El diálogo es la única solución para todos los conflictos. O se dialoga o se grita. No hay otra forma.
Se espera una buena campaña de Navidad para el empleo. Las empresas calculan que van a contratar un 10% más. Los autónomos prevén que se generen unos 62.000 puestos de trabajo por cuenta propia y ajena. Y entre las empresas, una, el Corte Inglés, que anuncia la contratación de 8.500 personas.
La campaña, la verdad es que se prevé que sea una gran campaña de Navidad. La campaña de Navidad, como todo el mundo sabe, es fundamental para el comercio. Y el Corte Inglés este año va a hacer contrataciones por alrededor de 8.500 personas con el objetivo fundamentalmente de mejorar la calidad del servicio y atender mejor a todos los clientes.
Y en deportes, hoy más Champions tras una noche de contrastes. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Paloma. Cara y cruz, en efecto, en la noche europea del martes. El FC Barcelona, desconocido en la segunda parte, pierde 3-1 ante el Manchester City de Guardiola, con dos errores de bulto del lateral Sergio Roberto y del portero Ter Stegen, que propiciaron la remontada del City. Desde luego, en un partido muy entretenido de ver anoche en Manchester, en Inglaterra. El Barça continúa primero en su grupo, pero no tiene asegurado todavía la clasificación. Y para el Atlético de Madrid, ese minuto 93 que tantos disgustos le dio en el pasado, ayer le fue favorable. Gol en el descuento, minuto 93, para ganarle 2-1 al Rostov. El Atlético de Madrid está matemáticamente entre los 16 mejores equipos del continente europeo. Hoy miércoles continúa el espectáculo. Legia Varsovia Real Madrid en Polonia, encuentro que se va a disputar a puerta cerrada. Y Sevilla Dinamo de Zagreb. Ultrarradicales del Dinamo causaron ayer destrozos en mobiliario urbano en el centro de Sevilla.
Vamos a por este miércoles, son las 6 y 13, las 5 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2271.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
2.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si te parece incómodo ponerte el cinturón de seguridad, prueba con una prótesis fijada quirúrgicamente con clavos al cráneo. No llevar puesto el cinturón de seguridad es uno de los principales factores de lesiones, tanto en carretera como en ciudad. Porque en casco urbano, la posibilidad de heridas graves o muerte es 5 veces menor con cinturón. Piénsalo cada vez que te subas al coche. No hay nada más incómodo que sufrir un accidente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8:30, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico.
En plazo constitucional.
Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV, Me gusta.
Va, calefacción. Si el frío te mantiene más despierto. Además, es buenísimo para la piel.
No pongas excusas. Si pasas frío es porque quieres.
Hasta el 7 de noviembre, en Bricor te regalamos el 21% de tu compra en calefacción.
Emisores, calefactores, estufas, con un 21% para descontar en nuevas compras en Bricor.
Consulta direcciones y condiciones de la promoción en bricor.es.
El entorno digital va ganando terreno en el comercio, incluso en sectores donde los consumidores se resisten más a comprar sin ver in situ la mercancía. El avance está siendo imparable. El sector alimentario habla ya del comercio electrónico como el sector clave para el crecimiento. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. En esto del comercio online, como en tantas cosas, los españoles somos gente agradecida. Solo los polacos y los alemanes nos superan como los consumidores europeos más satisfechos tras hacer una compra por Internet. Si a eso le sumas que se va perdiendo el miedo y que los más jóvenes no han conocido otro mundo, el cambio de hábitos es ya una realidad. La primera barrera que se rompió fue la de la ropa. Comprar una prenda sin probársela sonaba raro, pero hoy en día el sector retail crece más de un 10% cada año en Internet. En el mundo de la ropa se está produciendo una curiosa convergencia entre la decisión de comprar online y la recogida del producto en una tienda física, pues algo parecido está sucediendo ya con otro sector donde ver y tocar antes de comprar siempre había sido fundamental. La industria alimentaria asegura que las redes sociales se están convirtiendo en una herramienta decisiva para la decisión de compra. Carlos Peregrina es socio de KPMG, la auditora que ha realizado el estudio.
Seguirán existiendo compras físicas que no morirán, pero evidentemente el comercio online cada vez crece exponencialmente. El que no se prepara para ello, pues tendrá problemas, claro.
Es verdad que el 78% de las empresas del sector alimentario prevén cerrar este año con un porcentaje de ventas online todavía insignificante. Sin embargo, ya se han dado cuenta de que el marketing en el punto de venta solo es efectivo para el 26% de los consumidores y que solo un 18% son captados por los medios de comunicación tradicionales. Así que, según el estudio, el 30% de los empresarios de la industria alimentaria ya han dado órdenes para centrarse en el poder de las redes sociales. Aseguran que una buena foto del producto en Instagram puede ser tan atractiva como una rebaja del precio o la proximidad de las tiendas. El gran reto para este nuevo escenario, pues adaptar la logística a los nuevos hábitos de consumo. La velocidad de los cambios dependerá de ello.
La única incógnita es la velocidad con la que cada uno de los productos, sectores, etcétera, llevará, pero desde luego es algo que está ahí, que viene para quedarse para siempre, claro.
Así que cada vez más los españoles compramos los melones sin catarlos previamente y nos compramos las camisas confiando en que la M de la pantalla sea nuestra M y no un poco más pequeña o un poco más grande. Sin embargo, los internautas siguen exigiendo sellos de calidad que garanticen la seriedad de los sitios online donde se realizan las compras de un futuro digital que ya se ha convertido en presente.
Aunque una cosa es comprarse una falda y otra cosa es un melón, porque por dentro puedes, o sea, por fuera puede estar maravillosamente ese melón y por dentro puede ser tan dulce como te lo esperas. Una cosa es lo que ves y ese va a ser el gran reto, que lo que tú veas a través de las redes sociales finalmente sea lo que tú te lleves a casa y lo que pruebes a través de tu boca. 6 y 18, 5 y 18 en Canarias. La batalla por recuperar la ciudad iraquí de Mosul, la considerada capital del Estado Islámico, ha entrado en su fase final. En corresponsal en la zona, Miquel Ayestarán, buenos días.
Buenos días. El ejército de Irak combate por segundo día en los barrios del este de Mosul. Después de 3 semanas de ofensiva y varias jornadas de combates a las puertas de la capital del califato, las unidades del comando antiterrorista iraquí y las tropas de élite tratan ahora de expulsar a los yihadistas de la orilla izquierda del río Tigris. El balance de estas primeras horas de combate urbano se salda con la toma del edificio de la televisión, según informan los mandos iraquíes. Los yihadistas se atrincheran entre 1,5 millones de civiles y emplean decenas de miles de escudos humanos, según la ONU, pero también cuentan con el apoyo de parte de la población de este bastión suní, que no ve con buenos ojos una liberación liderada por un gobierno en manos de partidos chiíes.
La Comisión de Interior del Congreso va a visitar hoy las instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros del barrio de Aluche, en Madrid. En Barcelona, 70 internos han mantenido esta noche un motín que ha durado más de 2 horas. Cristina Blázquez.
El intento de fuga ha ocurrido a las 8:30 de la noche tras la cena y al comprobar que no podían abrir la puerta de la cocina, han desistido y la situación se ha tranquilizado. Previamente, los inmigrantes utilizaron bandejas y mesas para hacer barricadas e incluso fabricaron pinchos y lanzas caseras. Un grupo de agentes de la Policía Nacional permanece en el CIE como retén. En este centro hay 130 internos que ya fueron noticia la semana pasada, cuando la mitad de ellos se pusieron en huelga de hambre para exigir su puesta en libertad, aunque al día siguiente la abandonaron.
6 y 20, 5 y 20 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora pasamos a chequear cómo anda la mañana de noticias.
Hablando de chequear, ¿tú has mirado la factura del seguro del coche?
No, ¿por qué?
Porque a lo mejor te lo han subido.
¿A mí? ¿Pero por qué a mí, si soy buen conductor?
Sí, ya lo sé, y además tu coche duerme en un garaje. Bueno, no te preocupes. Si te han subido el precio de tu seguro, vente a la Mutua, y sea cual sea, te lo bajan.
¿Sea cual sea?
¡Sea cual sea! Llama al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485.
¿Y a ti? ¿A ti no te lo han subido?
A mí no, porque yo soy de la Mutua.
¡Vamos! ¡Vente a la Mutua! Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia, no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia, contigo. Programa por tantos.
En el supermercado del Corte Inglés, te ofrecemos la mejor carne de ternera. Y también de cordero, cerdo, pollo, pavo. Porque proceden de animales seleccionados en las mejores granjas. Y porque garantizamos su crecimiento y alimentación naturales para ofrecerte la mejor calidad. Y ahora además, con un 20% de regalo.
En el supermercado del Corte Inglés.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Hoy va a pasar a disposición judicial el preso que aprovechó el permiso penitenciario para raptar, violar e intentar matar a una mujer en Barcelona. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Tomás Pardo, conocido como el violador de Martorell, condenado a 26 años de prisión por abusos sexuales cometidos en 2002, aprovechó un permiso penitenciario este fin de semana para reincidir. El agresor salió de la cárcel de Lleida el viernes, se desplazó a Igualada, donde el sábado por la mañana abordó a una joven que iba a subirse a su coche. La secuestró, la llevó a una zona boscosa, donde la violó, robó y la rajó en el cuello con una navaja. Posteriormente huyó. La víctima alertó por su teléfono móvil y está hospitalizada en estado grave en el hospital de Tarrasa. Un día después de los hechos, Tomás Pardo fue detenido cuando volvía a la prisión de Lleida.
El gobierno británico va a destinar más de 2.000 millones de euros para blindarse contra los ciberataques. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Es la nueva modalidad y que puede ser tan letal como los ataques terroristas. El gobierno británico va a invertir más de 2.000 millones de euros para luchar contra los ciberataques que amenazan el país. A través de Internet, asegura el ministro de Economía, se puede dejar a oscuras una ciudad entera, poner en riesgo una central nuclear o alterar el tráfico aéreo de un aeropuerto, una realidad ante la que debemos estar preparados. Una televisión francesa y otras en nuestro país sufrieron ataques el año pasado, ha dicho el canciller Philip Hammond. También lo intentaron en Downing Street. En el punto de mira está el gobierno ruso. El director de los servicios de inteligencia, Andrew Parker, ha dicho que Rusia utiliza cada vez métodos más agresivos a través de Internet para infiltrarse en el gobierno y en las operaciones militares del Reino Unido.
Esto ya es para levantarse como Dios manda, después de un puente. Vuelve Metallica con sabor añejo después de 8 años sin publicar ningún disco. La banda norteamericana de heavy metal va a lanzar un doble álbum con su sonido reconocible. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. Tomen otra de nuestro WhatsApp, es el 699-1314. El contestador 91-522-3379. Atención fósforos, el 950-6006. Y nuestro correo electrónico, herreraencope@cope.es.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo les está sentando este mes de noviembre? Mes de noviembre con tiempo bastante bonancible, como saben ustedes, hasta que no llegue el fin de semana la cosa va a ir bien. El fin de semana empezará algún fresco, desde luego vendrán lluvias el sábado, pero mientras tanto, oiga, esto es partido a partido, programa a programa, día a día. ¿Le ha llamado a usted Mariano Rajoy? ¿Ha sonado su teléfono en estas últimas horas? ¿Llegaba usted a casa y estaba sonando el teléfono y cuando llegó ya se había cortado y podía haber sido Rajoy diciéndole que era usted ministro o si quería ser usted ministro? Ah, quién sabe. ¿Le han mandado algún mensaje al teléfono móvil? Quedan pocas horas, exactamente el día de hoy y parte del de mañana, para conocer quiénes son los elegidos por Rajoy para formar parte de este gobierno, uno de los gobiernos que va a tener un trabajo más difícil de todas las diferentes legislaturas que hemos conocido y vivido. Hoy se dice que Rajoy estará muy por encima de las negociaciones con Ciudadanos, PSOE y el PNV. El PP buscará al PSOE en asuntos de Estado y a lo mejor a los nacionalistas en política social, pactar con unos, otra vez con otros, esencialmente PNV. No sabemos todavía si en algún momento de la legislatura Ciudadanos entrará en el gobierno. Ahora dice que no quiere, y parece que Rajoy no está por esa labor. Pero quién sabe si más adelante. En función de cómo vayan las cosas, ya les digo, además con el Partido Socialista, sobre el PSOE se dice que en diciembre va a iniciar un debate en el que participe toda la organización para presentarse como un nuevo proyecto y que el Congreso del Partido no se va a convocar hasta la primavera del 2017. Es decir, mes de abril, mes de mayo, quién sabe, final del mes de marzo del 2017, que es el año que viene. Que tampoco queda tanto, quedan 5 meses. Veremos en estos 5 meses cómo evolucionan las cosas. Cerca de la medianoche ha terminado el amotinamiento de unos 70 internos del centro de internamiento de extranjeros en la zona franca de Barcelona, después de 2 horas y media de tensión. Primero unos 40 internos intentaron huir del recinto por la cocina, no pudieron derribar la puerta. Luego unos 70 se amotinaron en el patio para exigir su puesta en libertad. En el centro hay unos 140 internos. Luego, finalmente, el motín ha finalizado sin que la policía haya tenido que, hacer uso de la fuerza. Hoy también va a ser un día de visitas al centro de internamiento de extranjeros de Aluche. La va a visitar la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Por la tarde la visita la va a hacer la alcaldesa de Madrid, Carmena. Allí hay unas 120 personas. Y el que está hasta las trancas, colapsado tras el último asalto a la valla, es el centro de estancia temporal de Ceuta, que es un centro que atiende a 800 personas que han entrado de forma irregular, saltando una valla, saltándose la frontera en España y además indocumentados. Claro, saltan indocumentados para que no se les pueda coger. Dice usted, ¿de dónde viene? De Burundi. Pues a Burundi. El proceso lleva un tiempecito. Lleva un tiempecito. Y ese tiempo que están en ese centro, siempre encuentran colaboración con fuerzas políticas en España que dicen, ¿pero cómo van a tener ustedes a esa gente en ese centro? Libérenlos. Una vez están en la calle, están en la península. Una vez están en la península, ahora búsquelos usted. Quiero decir que los que saltan la valla saben eso, porque ya se encargan las mafias de informarles debidamente. Y entonces les dicen, oye, tú salta la valla, juégate la vida, no te importe, porque una vez allí, ya verás cómo las fuerzas, bueno, ya se encargarán muchos en España de decir que no tienes por qué estar internado en un centro. No es una prisión, ¿eh? Es un centro de internamiento donde ahí están pendientes de que se vean sus papeles, de que sean devueltos a Marruecos o al país de donde procedan, si se puede saber cuál es o qué se hace con ellos. Pero los países, normalmente los países, tienen derecho a vigilar la integridad de sus fronteras. Ya sabemos que aquí el lenguaje hipocritón, absolutamente hipocritón, de muchas fuerzas políticas hace que se rasguen las vestiduras cuando hablan de la valla de Ceuta y de Melilla. La valla de Ceuta y de Melilla existe porque ese es territorio de la Unión Europea, territorio español, donde quieren entrar miles de personas de forma irregular y donde eso tiene que canalizarse y controlarse a través del puesto fronterizo. No, no, papeles para todos. Se acaben las vallas, que pasen todos. Eso que es. Luego, además, por otra parte, mantienen una postura tan absolutamente demagógica y sin cercanía con la realidad, que consideran que la valla es una suerte de desafío. El que la supere puede quedarse. Es decir, vamos a hacer una gincana de todo esto. Y ahora, si usted salta y se queda, ánimo, enhorabuena. Pues lo ha conseguido. Bueno, pues, es absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo. Un Estado tiene derecho a regular el paso de sus fronteras. No solo en interés de su propio interés, sino en el interés de la propia Unión Europea y la comunidad. Que, por supuesto, en el caso de Ceuta y de Melilla, mira para otro lado. Dice esto, encárgate tú. Y se encargan los gobiernos de turno, diga lo que digan cuando están en la oposición. Oiga, las concertinas de las vallas en Ceuta y Melilla las puso el gobierno de Rodríguez Zapatero. Luego, eso sí, venía Elena Valenciano y se iba a llorar a la sombra de un chopo cuando veía las concertinas. Es decir, las concertinas son unas alambres especiales en la cima de la valla. Desde luego nada agradable, ¿eh? Nada agradable. Entonces, ¿qué tienen que hacer las fuerzas de seguridad? ¿Qué tienen que hacer las autoridades? ¿La vista gorda? Venga, va, que salte el que quiera y una vez aquí, venga, adelante. Quédate en Melilla o coge un avión o un ferry o coge lo que tú quieras y vete a la península. Y en la península, pues quédate donde te dé la gana y búscate la vida, yo qué sé. Hombre, así no se organizan las cosas, ¿no? Pero bueno, da igual, en fin, un viejo asunto en el que hay tanta demagogia, tanto postureo, tanta tontería, tanto populismo, que para qué. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares.
Si nos escucha en Madrid, sepa que hoy podrá circular con normalidad todos los coches. El ayuntamiento ha levantado las restricciones de aparcamiento y de limitación de velocidad después de varios días con altos niveles de contaminación. La situación ha mejorado, aunque sigue siendo compleja. El ejército iraquí ya combate al Daesh en el interior de Mosul. Sus tropas han ocupado la televisión local y la batalla se libra en los barrios periféricos de la ciudad convertida en la capital del califato por los terroristas. Este general del ejército iraquí dice que están a solo un kilómetro del núcleo central de la ciudad y que en cuestión de horas podrían arrebatarle Mosul al Daesh. En Venezuela, la oposición ha desconvocado la marcha hacia el Palacio Presidencial para no entorpecer la mesa de diálogo iniciado el domingo. El presidente Nicolás Maduro agradecía esa decisión, pero subía el tono al referirse al partido Voluntad Popular, al que pertenece el encarcelado Leopoldo López.
Yo aspiro que los tribunales tomen cartas en el asunto ante los llamados terroristas de este grupo que pretende utilizar la legalidad de Venezuela.
Ha concluido el histórico viaje del Papa Francisco a Suecia. Allí ha conmemorado los 500 años de la Reforma Luterana. El Papa hablaba de los cambios que parecen imposibles.
Un signo muy elocuente es el que sea aquí donde estemos conmemorando conjuntamente el quinto centenario de la Reforma. Los santos logran cambios gracias a la mansedumbre del corazón.
Y hay novedades sobre la desaparición del avión de Malaysia Airlines. En el Índico, el vuelo MH370 experimentó un fuerte descenso antes de desaparecer de los radares y estrellarse en el océano en marzo de 2014. A falta de las cajas negras, la información se ha obtenido con datos de satélites, simulaciones de posibles finales y el análisis de los objetos encontrados hasta el día de hoy. Y en deportes, Juan Antonio Alcalá, ¿cómo disfrutamos la noche?
Buenos días.
Con la Champions, buenos días. Tuvimos de todo.
Sí.
Buenos y malos resultados.
Bueno, disfrutaron más sobre todo los
del Atlético de Madrid.
Y no disfrutaron por el marcador final, pero sí disfrutaron de un divertidísimo partido. Los seguidores del FC Barcelona, aunque finalmente, después de sonadas derrotas ante los principales equipos de la Liga, anoche finalmente en Manchester, Pep Guardiola consiguió su primera gran victoria ante un equipo español. Le habían dado de todos los colores, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid. Bueno, pues anoche por fin empezaba a desteñir un poquito a lo mejor el prestigio de Guardiola y anoche recuperó parte de su antiguo esplendor. Manchester City 3, Fútbol Club Barcelona 1. Se adelantó el Barça con gol de Messi a los 20 minutos. Siguieron minutos primorosos del Barcelona, que parecía que iba a sentenciar en cualquier momento. Pero un error del lateral ayer de Sergi Roberto puso el empate a 1 en el marcador. Así, con empate a 1 se llegó al descanso y en el segundo tiempo un Barça, la verdad, irreconocible. Visto lo que había sido la primera parte, un Barça irreconocible en el segundo tiempo, fue literalmente barrido por el equipo inglés. 2-1, obra del delantero De Bruyne, y 3-1, obra de nuevo de Gundogan. 3-1, marcador definitivo. Como digo, entretenidísimo partido. Yo estaba en casa, quería ir a la nevera, y es que no te daba un respiro el partido. Y con Guardiola, esto es importante, jugando al contraataque. El Manchester de City al contraataque, nada habitual en Guardiola, que suele ir por la vida con el evangelio de la posesión y del toque. Esto debe ser la evolución de la especie.
Bueno, no está perdido, no está todo perdido.
No. Bueno, era una final, vamos a escuchar a Guardiola, porque Guardiola decía, y decía bien en la previa, que esto era una final para su equipo, que en caso de perder se veía casi con pie y medio fuera de la Champions. Consiguió la victoria y está de nuevo ahí metido y tan contento el técnico catalán.
Para nosotros era una final, para el Barça no, para nosotros era una realmente final. Depende de nosotros, un partido ganar nos clasifica en febrero, y seguro que en febrero, con este tiempo, con tantos partidos, habremos mejorado como equipo, nos habremos conocido. La suerte que tenemos, si pasamos, no nos encontramos al Barça en octavos. Esta es la gran noticia del día.
Bueno, efectivamente, no se cruzarían en octavos de final. Ahora mismo están segundos en la clasificación y en principio todo apunta a que Barcelona y City van a ser los dos que en este grupo pasan a la ronda de octavos de final. El Barcelona deberá certificarlo en su próximo partido, que es dentro de 15 días en Escocia, Celtic de Glasgow, Football Club Barcelona. Ahí conseguiría la clasificación. Clasificación que tiene conseguida desde anoche el Atlético de Madrid. Sin hacer un partido brillante, te diría incluso que haciendo un partido por momentos malo, ganó 2-1 al Rostov en el minuto 93. Minuto 93, ¿eh? Es un minuto,
el larguero.
Es un minuto que fue fatídico, por ejemplo, en la final de Lisboa, en aquella final de la Copa de Europa para los seguidores del Atlético de Madrid, pero que ayer fue el minuto de la suerte en el Calderón, cuando llegó el 2-1 definitivo, gol de Griezmann, el francés que también había hecho anteriormente el 1-0. Atlético de Madrid, la verdad es que tiene un registro en esta competición, 4 partidos, 4 victorias, por cuarto año consecutivo está clasificado entre los 16 mejores equipos del continente, así que solamente queda dar la enhorabuena, sin ser un partido muy brillante, a todos los seguidores del Atlético de Madrid, que continúan cumpliendo objetivos. Y hoy, ¿qué tenemos, Paloma? Pues hoy tenemos más Champions. El Madrid juega en Polonia. Va a ser un partido un poquitín extraño.
Raro.
Un partido extraño, frío, lluvia, otoño, casi invierno. Allí en Polonia es invierno de verdad, sí, y sí, se venden abrigos y la gente va con bufandas, no como en España. Y esa puerta cerrada,
sin público.
A puerta cerrada, sin público, por la sanción de la UEFA por el comportamiento de los ultras. Y el Sevilla también juega esta noche, recibe al Dinamo de Zagreb, equipo croata. Un grupo de 100 ultras croatas ya la liaron anoche con destrozo de mobiliario urbano en las principales calles del centro de Sevilla. Bueno, esto es lo que hay en algunos ultrarradicales de equipos del centro de Europa. Esperemos que hoy el Sevilla, y en Sevilla solamente se hable de fútbol, disfrutemos de un buen partido, y el Sevilla, si gana, consigue también la clasificación, como el Real Madrid, para la siguiente ronda de la competición.
¿Qué horarios hay que estar pendiente esta noche?
Bueno, horario habitual de las 8:45 arrancan los partidos, y cuando tú pones el despertador y yo también para escuchar tiempo de juego es 8:15 de la tarde.
Muy bien, pues buena hora.
Magnífica.
Hasta luego, 6:44, 5:44 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
353.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Este jueves Ángel Expósito nos invita a vivir la tarde desde el Museo del Vino Pagos del Rey en Morales de Toro, Zamora, de la mano de Bajoz, líder de la denominación de origen Toro. Tierra extraordinaria en cultura e historia y cuna de un referente como Bajoz, lo mejor de Toro. Recuerda este jueves 3 desde el Museo del Vino Pagos del Rey. Bajoz, patrocinador oficial de las Edades del Hombre.
La vida pasa muy deprisa. ¿Has pensado ya en tu jubilación? Ya es hora. Construye bien, bien tu plan de pensiones con Mafre, el puente hacia tu jubilación. Pregunta en tu oficina más cercana.
Si no eres de Mafre, es porque no vienes.
Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿Te gustaría aparentar menos edad? Utiliza SOS de Esdor, la nueva cosmética basada en el poder antioxidante de las células madre de la vid. Unas gotas de SOS de Esdor sobre el rostro y te verás más joven. Frena el paso del tiempo con SOS de Esdor, de Laboratorios Esdor.
Tú, si te toca la primitiva, ¿qué harías?
Uf, no sé, a ver, es que no sé. O sea, una casa en la playa seguro, eso sí.
Ya.
Una que me encanta, que la tengo ya vista. Pero luego no sé. Bueno, y una casa en Nueva York también, eso seguro, que a mí Nueva York me gusta mucho.
Claro.
Pero luego es que no sé, ¿eh?
No sabes. ¿Un barco, a lo mejor?
Sí, no, un barco seguro, eso es seguro.
Ya. Hombre, pues no sabes, pero sí sabes. No tenemos sueños baratos. La primitiva.
Vamos a echar un vistazo a los periódicos de este miércoles con sus protagonistas. José Antonio Araquiste, buenos días.
Buenos días, Paloma. Titula La Vanguardia hoy, los aliados ya combaten en las calles de Mosul. Es la noticia más destacada hoy en los periódicos. No hay imágenes de esos combates y por eso las portadas lo ilustran con lo que pueden. ABC titula El ejército de Irak combate ya a la yihad en las calles de Mosul. De la formación de gobierno, pocas novedades. La verdad, el economista cuenta hoy que Rajoy busca el apoyo del PNV para los presupuestos. La Razón dice que Rajoy negociará personalmente los apoyos de Ciudadanos, PSOE y PNV. Y El Mundo relata que dirigentes de Ciudadanos ven una ocasión perdida no entrar ahora en el gobierno. En Euskadi, el Correo de Bilbao cuenta hoy que PNV y PSE liman las últimas aristas para cerrar su acuerdo de gobierno. Urkullu podría jurar su cargo de lehendakari el 19 o el 26 de este mes. Sobre el PSOE, El País dice hoy que el PSOE iniciará en diciembre el plan para su reconstrucción y La Razón apunta que la intención de la gestora es no convocar el Congreso hasta la primavera de 2017. Los periódicos, especialmente los catalanes, subrayan esa tremenda noticia de ese preso que violó e intentó asesinar a una mujer durante un permiso penitenciario en Lleida. Y es protagonista el pequeño Nicolás.
Ay, cuéntamelo, cuéntame eso.
Información hoy de El Mundo que titula La superestafa de Nicolás. Atención, envió a Mercadona un dossier falso de arriba abajo, firmado presuntamente por la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, en la que advertía al pequeño Nicolás de una campaña de Carrefour para desprestigiar los productos de Mercadona. Bueno, el informe es delirante, es una auténtica crónica del esperpento. Habla de que incluso pues un agente secreto de los servicios secretos se había infiltrado en el Consejo de Administración de Carrefour. Bueno, una cosa terrible.
Una cosa que no llega ni a argumento ni a guión de película, vamos, sí, desde sí. Luego. Todas las portadas, todas estas noticias las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Y junto a estas noticias hay otras que nos acercan esta mañana a Cuenca, Jaén y a Canarias.
Pues aquí en Cuenca es noticia la residencia de mayores Convivir, gestionada por una pareja de amigos con sus respectivas esposas, donde junto a otros 87 socios conviven pues para envejecer juntos. Cuentan con todos los servicios de una residencia al uso, pero con la diferencia que a sus ocupantes les une una gran amistad. Convivir no es el único caso, ya que en España hay 8 proyectos construidos para pasar la última etapa de la vida con conocidos y no en una residencia tradicional. Así, al son de Rafael Acarrá, entre talleres de risoterapia o clases de macramé, ven pasar la vida entre amigos. Un ambiente juvenil a la vejez.
Aquí en Jaén, durante un partido de la categoría cadete en el municipio de Linares, un menor propinó el pasado sábado una paliza a un jugador infantil del Club Deportivo Alcaudete al finalizar el partido y tuvo que pasar la noche en el hospital. Justo después de que el árbitro pitara el final, un jugador del Linares se burló de un oponente y segundos después, 3 personas invadieron el campo. Fue en ese momento cuando el padre de uno de los jugadores incitó al menor agresor para que pegara al chico. El alcaudete ha denunciado a los padres y al menor en los tribunales.
Aquí en Canarias la noticia está en La Palma. La isla ha sido seleccionada para albergar el gran telescopio de 30 metros. En 2014 se paralizó su construcción en Hawái por las protestas de los nativos de la montaña de Mauna Kea al considerar el terreno como sagrado para su cultura y su religión. De este modo, si Hawái finalmente no fuese la sede, Canarias tendría el telescopio óptico y infrarrojos más avanzado alrededor del año 2025.
Y hasta la 1 de la tarde, que es la hora en la que va a estar este programa. ¿Qué nos espera en Herrera en COPE? Dani Trigo, buenos días.
Buenos días. A partir de las 8:30, Carlos Herrera va a entrevistar al portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez. Va a ser una entrevista muy interesante para analizar la muy movida actualidad en el partido. El análisis hoy con Joaquín Leguina, con Vieito Rubido, con Isabel Durán. A las 10, nuestra hora de los fósforos en el 950-6006. Y a partir de las 11 tenemos una visita muy especial con un motivo también muy especial.
Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste.
Así comenzaba hace 60 años las emisiones en pruebas de Televisión Española. La emisión definitiva, como hemos escuchado, comenzaba en octubre de 1956. Ya se han cumplido también los 60 años. Hoy recibimos a una de las caras más reconocibles de Televisión Española, Jesús Álvarez.
Ah, bueno.
Más de 40 años trabajando en la casa.
Lo sabe todo.
Y además con un doble motivo, Paloma, para recibirlo, porque se está preparando una interesante película sobre el secuestro de su suegro, el empresario Emiliano Revilla, por parte de la banda terrorista ETA. Jesús Álvarez está supervisando los guiones. Pronto tendremos esta historia en la gran pantalla.
Pues estaremos muy atentos a lo que nos cuente Jesús Álvarez hoy en Herrera en COPE.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gémez. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos juegan el partidazo.
Si tú dices el fútbol es así, Dani, estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. ¿Sabes lo que es el seguro con todo? Pagar muy poco por tu seguro y saber que no importa dónde esté averiado tu vehículo, te van a encontrar por satélite. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Paco, un café.
Aquí tienes. Oye, ya me he enterado del robo de tu tienda. Lo siento, ¿qué tal estás?
Muy mal. Aparte de robarme todo lo que tenía en la tienda, me la han destrozado. Y hasta que no la arregle todo, no la puedo abrir. Y cada día que no la abro, estoy perdiendo dinero.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? Con menos comisiones, ¿gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Soy María Teresa Campos. A partir de una edad vamos perdiendo memoria. Por eso te aconsejo The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. The Memory, de Pharma OTC.
En la víspera de Nochebuena de 1888, en la ciudad francesa de Arles, Van Gogh cogió una cuchilla de afeitar y se cortó su oreja derecha. Un libro desvela ahora la razón por la que el pintor lo hizo, Ramón García Pellegrín.
Van Gogh se suicidó con un tiro en el pecho en julio de 1890. Ponía fin así a 37 años de vida y de malditismo artístico. De las 2.100 obras realizadas por el pintor holandés, solo había logrado vender una. Año y medio antes de quitarse la vida, Van Gogh se cortaba la oreja izquierda en su casa de la Provenza, como refleja la película El loco del pelo rojo.
Su amigo está ahí, muriéndose.
¿Han llamado a un médico?
Sí, no tardará en llegar.
¿Qué ha pasado?
Se cortó una oreja.
Ahora el historiador del arte, Martin Bailey, asegura en su libro Van Gogh en Provenza que el desencadenante de la automutilación fue la noticia de que su hermano Theo, su gran apoyo, se casaba. Van Gogh temió quedarse aún más solo y perder a su único mecenas. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect it. What else can a boy do?
Nos gusta y nos gusta mucho Michael Bublé, que regresa con este Nobody But Me. I don't care, 'cause I want you. I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. Just maybe nobody, nobody, nobody but me. And I know when you got a lovely lady, and my job the boy's crazy when she's looking so fine. Whoa, I don't know, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby, nobody, 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 nobody but me. En cuatro minutos, Carlos Herrera, en este miércoles 2 de noviembre, con toda la actualidad. Nobody,
nobody, nobody but me. Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE.